Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Dani Senabre, Luis García, con Arauz, leyendo los mensajes, y con todo el equipo de enviados especiales por Europa que van a contar la Champions en tiempo de juego y aquí, en el partidazo. Vamos a comenzar el viaje. Bueno, es que están en Alemania los envíos especiales, claro. Digo, los del Atleti y los del Barça. Por los que están en Múnich con el Bayern Barça. Ahí está Manolo Oliveros y Elena Condis. Hombre, juntos además, juntos y no revueltos. Hola Manolo, hola Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Sí, muy buenas.
Estamos juntos en la habitación del técnico.
Sí, sí, con Sergio López, aquí estamos.
Ah, muy bien, un saludo para Sergio López. Dile que salude también, hombre, Sergio.
Es que... Saluda, Sergio.
Sergio, dale, Sergio, dale.
TV.
Hola, muy buenas. Hombre.
Buenas, Sergio. Hombre, Sergio.
Una palabrita más, ¿no? Vale.
Mucho frío en Múnich.
Mucho frío en Múnich.
Eva, mucho frío, Eva, el titular.
Eva, los técnicos siempre tienen, tienen tendencia a quejarse los técnicos con las cosas. Mucho frío en Múnich. Sí. ¿Así? ¿Hace tanto frío? ¿Cuánto frío hace?
No, ahora mismo 12 grados.
Pues, eso es,
en la calle, helados. En la calle, claro, en la habitación.
No, pero en la habitación yo creo que hay 13 grados. Yo, de hecho, he pedido una calefacción.
¿En serio?
Sí, un calefactor, sí, sí.
Joder.
Sí, sí, se está fresquito.
¿Y llueve?
Pero bueno.
¿Llueve o...?
No, está despejado. Hay luna, tal. Muy bien, 12 grados. Mañana sube la temperatura y a la hora del partido 19 grados. O sea, estará muy bien.
¿Cómo estáis en Múnich? ¿Tenéis la sensación de los miedos estos de las últimas visitas o ya consideráis que esto es otra historia? O sea,
no.
¿Nadie habla del 2-8, del 0-3, del 3-0? ¿Nadie habla de eso?
No, la sensación es que ha cambiado la vida en 9 meses, ¿eh? Porque hace 9 meses...
Eso pasa mucho.
Sí, aparte son nueve meses.
¿Que quieras anunciar?
No, solo faltaba.
Pero en el caso del Barça, más todavía, porque hace 9 meses que jugaron aquí en Múnich y la pregunta era cuántos goles le van a caer a este equipo. Fueron 3 en Múnich y 3 en el Camp Nou, y hoy el estado de ánimo es radicalmente distinto, ¿no? Hoy miran a Lewandowski y creen que se pueden vengar de este Bayern de Múnich que tanto daño ha hecho. Porque Lewandowski lleva 9 goles en los últimos 5 partidos y porque el equipo, evidentemente, es mucho mejor que el año pasado. Pero escuchando a Xavi, yo tengo la sensación de que él está convencido de que pueden ganar por primera vez en la historia. No lo ha conseguido nunca el Barça, aquí en Múnich. Pero él públicamente quiere vender ese perfil bajo porque cree que si su equipo tropieza mañana puede empezar a generar dudas hacia su proyecto, y por eso dice, como todo el mundo habla de que es un examen real, que es la prueba de fuego para mi proyecto, vamos a decir que es mejor rebajar la euforia y tratarlo como un partido más, sin venirnos arriba si ganamos, ni tampoco hundirnos si perdemos.
Sí, sí, por si se pierde también lo dice, ¿eh? Que nadie haga lecciones después de lo que pase mañana, se gane o se pierda, claro.
No, ahora, examen no. Pero cierta prueba sí es. O sea, es decir, existen ganas de ver realmente a este Barça contra un equipo como el Bayern. A ver qué nivel tiene en realidad, ¿no?
Sí, la medida de este Barça la sabremos a partir de lo que pase mañana. Yo creo que, al margen del tema de los puntos, lo importante es saber si el Barcelona ya está preparado para competir con los grandísimos equipos que aspiran a ganar la Liga de Campeones. Al margen de que estos te metieron en el 2-8, que cada temporada te han pintado la cara, que llevan 5 años siendo el auténtico gro del Barcelona, creo que por primera vez en mucho tiempo la sensación antes del partido es que puedes ganar. Yo no iría tan lejos como algunos que dicen que el Barça es favorito mañana, porque creo que ningún equipo es favorito.
¿Tú firmas el empate mañana?
Sí.
Lo firmas. Senabre, ¿tú firmas
el
empate?
Sí, con los ojos cerrados. Sí, sí.
¿Oliveros, firmas el empate?
Ah, por la victoria, no.
¿Elena?
Yo sí.
¿Tú firmas el empate?
Yo sí, sí.
Uy. También depende del tipo de partido que es. Si empatas a 2, juegas bien, chutas al palo 3 veces y tal, mola mucho. Claro, si empatas a 0 y no pasas de medio campo...
Pero vamos a ver, es que tú ves una delantera con Müller, con Mané.
No es mejor que la del Barça.
No es mejor.
Es mejor la del Barça, de hecho.
Con Sané, no, es mejor la del Barça, pero ojo, que es que Müller es el futbolista que más goles le ha metido al Barça en Europa, más que Lewandowski.
Bueno, pues fuisteis ya por Lewandowski en lugar de por Müller.
Lewandowski es mejor malo,
que Müller,
¿no?
¿Qué cogéis? ¿Al cojo o qué?
No, vamos. Pero es verdad que el Barça fichó al que se quiso ir de Múnich. Y os cuento que yo noto cierto rencor entre los aficionados alemanes, ¿eh? Porque algunos me decían hoy que lo quieren pitar porque no entendieron las formas, esa presión de Lewandowski por salir, y porque tampoco entendieron su decisión, el por qué eligió al Barça. Se sienten como si les hubiese puesto los cuernos.
Hombre,
Lewandowski.
Bueno, es un poco lógico, ¿no? Es decir, o sea, estaba en el Bayern y hizo todo lo posible.
Fue a entrenar con la camiseta del Barça el último día o de los últimos.
Es que yo entiendo.
Hizo ruedas de prensa en las que casi suplicaba que,
sí, que le dejara marchar y tal.
Pues después, yo lo entiendo por parte de.
Claro, yo entiendo que la afición del Bayern está un poco dolida con Lewandowski. Lo que no sé si habrá una gran bronca mañana cuando todo. O sea, no va a ser un caso fijo. Pero
no, yo creo que no, ¿eh?
Pero habrá pitos. Fijo, ¿eh? Dice Elena que hay gente que le va a pitar.
Seguro.
A mí hay gente que mañana va a ir al Allianz Arena y me ha dicho que lo van a pitar. Y de hecho, os cuento que una persona que trabaja en el club, yo estaba en los pasillos del Allianz Arena viendo una de las fotos que hay de Lewandowski, igual que de otras leyendas del Bayern de Múnich, y me decía, yo creo que esta imagen mañana se tendría que ocultar o retirar, porque no es joder, bueno ver a Lewandowski con la camiseta del Bayern.
Pero con todo lo que le ha dado Lewandowski al Bayern de Múnich...
Yo espero que no sea así, porque hay gente que piensa lo contrario, que es historia viva.
Claro.
Del Bayern de Múnich, pase lo que pase. Y además, si él quiere a sus 34 años irse a jugar al Barça, pues incluso que habrá gente que lo agradecerá. El propio Nagelsmann y Thomas Müller decían que pues espera que la gente le dé la bienvenida y que le diga gracias por haber jugado aquí. Pero bueno, ya veremos. Y después, cuando ruede el balón, esos 75.000 espectadores, la gente que conoce al Bayern de Múnich y este ambiente, sabe que los primeros 20 minutos van a ser tremendos. Cómo se irá hacia arriba el equipo de Müller, ¿no?
Va a estar lleno eso a reventar, ¿sí, no?
Sí.
Sí, sí. Oh. Y habrá 1.500 culés, y atención, porque 600 serán polacos, de peñas del Barça de Polonia.
Catalanes. No hagáis el chiste.
Yo
lo puedo hacer, que soy catalán.
Tú que sí. Van a venir aquí a Múnich, sobre todo también a animar a Robert Lewandowski. A
1.500. Ah, claro, polacos que van con,
sí,
Lewandowski.
Y yo te digo una cosa, sí. Si el Barcelona gana mañana... Yo sí que empiezo a decir que el Barcelona es candidato, o sea, un favorito más a ganar la Liga de Campeones.
Si tú gana, mañana ¿lo vas a decir por la noche?
Yo sí, si el Barcelona gana mañana, es que estás preparado para, por lo menos, optar a ganar la Liga de Campeones. No
y
te
si
digo
da
que
una buena imagen, aunque no gane, es, también... Bueno.
Es que el Barça en este partido,
claro,
tiene más que ganar
una buena
que
imagen
perder,
aquí.
¿Eh? Bueno, el Barça tiene mucho que ganar.
Es decir, eso contra el Bayern de Múnich, que te metió un 2-8, me parece...
Pero eso es otra época, te lo juro. Yo entiendo... Eso hay que borrarlo.
Es la prehistoria. No, es otra época, pero hay jugadores...
Por desgracia, no se pueden borrar. Ni lo de Setién en el 2-8, ni los ridículos de Valverde, por mucho que nos empeñemos, lo podemos borrar. Pero porque eso se queda por los siglos de los siglos.
Hoy se ha hecho viral una comparativa de las dos últimas convocatorias. La convocatoria del último partido contra el Bayern, los delanteros eran Demir, Luke de Jong y Memphis. Y claro, mañana es Lewandowski, Dembélé, Rafinha,
claro,
tal, es otro.
Claro, es que acabó ese partido contra el Bayern de Múnich en Barcelona, si recordáis, sí. Y dijo Piqué, y dijo Ronald Koeman, es lo que hay.
Este es nuestro nivel ahora, dijeron algo así, sí.
Es lo que
hay. Diferencia entre los dos.
No esperéis milagros en Champions, también.
Era verdad.
Dijeron eso. Ronald Koeman.
Sí, sí.
Y bueno, hablando de Lewandowski, aquí, por cierto, le llaman Levy en el...
Levy.
Caramba.
En el vestuario del Bayern de Múnich. Levy le llaman, sí.
Como Andrea. Están acá.
Total, que Nagelsmann dice que
Levy no es
el
actor este tan
sí, también
tan guapo de Café con también. Aroma de mujer. ¿Cómo se llama?
Ah, sí, Levy.
William Levy.
William Levy.
Pues que desea lo mejor para Levy.
¿Tú le conoces a ese actor, Oliveros?
No, que va, no me lo han presentado todavía.
No, pero hace una serie que es...
No, que está muy cacha. Está muy cacha.
¿Te gusta la serie a ti, Juanma?
Como actor es muy malo.
No la he visto. No la he visto, pero
sé que
ha grabado un programa con Mercedes Milá, que lo emite ahora.
Se ha emitido hoy, ¿no?
Ah, no lo sabía.
Sí, sí.
Mira a Mónica cómo está.
Sí. ¿A ti te gusta William Levy, Mónica?
Hombre.
Hombre, Luis.
No te voy a mentir.
Pero
me
mejorando
gusta,
lo presente, ¿no, Mónica? O sea,
siempre.
Sí. Bueno, perdona, Oliver, es que te hemos cortado con un tema que
de
variedades.
Sí, sobre Levy, que decía Nagelsmann que, ¿sabes que el otro día preguntaste en el partidazo que cuántos goles marcará Lewandowski esta temporada aquí en el Barça y tal? Entonces le hemos preguntado directamente, ¿usted es capaz de decirnos cuántos goles puede marcar en el Barça? Dice, yo no sé cuántos goles va a marcar esta temporada, pero sí sé que estamos acostumbrados aquí a que por lo menos marque siempre 40, ¿no? Y le deseo lo mejor en el Barça. Y Thomas Müller, que este martes cumple 33 años, dice que Sadio Mané le está dando la vara desde hace unos 10 días aproximadamente, que no le pase pelotas a Lewandowski. Dice que es muy amigo Thomas Müller de Lewandowski, que jugaban al golf juntos, pero que jamás fue muy discreto Lewandowski y que en ningún momento le dijo, ni a él ni en el vestuario, quiero irme del Bayern y quiero jugar en el Barça. No se los dijo jamás.
Está Evangelio preparado. Fernando,
¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. Pero este Bayern ahora está empatando varios partidos, ¿no? O sea, lleva...
Sí, está un poco desinflado.
Tres consecutivos.
En la Liga, tres empates consecutivos. Es verdad que dejando también algunas dudas sobre el juego. Hay dudas con Nagelsmann, que ya las hubo, ya hubo críticas al joven entrenador del Bayern después de la eliminación en Champions la temporada pasada contra el Villarreal, y es verdad que este año está empezando a verlas también.
Pero, por ejemplo, en el primer partido al Inter, la semana pasada, le dieron un bañito un poco,
sí,
¿no?
Le ganaron bien, le ganaron 0-2 y le pudieron ganar más. Hmm. Es lo que te iba a decir, que en la Liga yo le estoy viendo en una marcha menos al Bayern, algo confiado, incluso el otro día reservó a unos cuantos que van a ser titulares mañana. El otro día 5 futbolistas que van a ser titulares mañana se quedaron en el banquillo. Y te lo decía bien Elena, no está Lewandowski, pero está Sadio Mané, que lleva 5 goles en la temporada en todas las competiciones y está muy bien acompañado. Tienen a un chico que se llama Musiala, que debutó en Champions con el Atlético de Madrid, no sé si fue la temporada pasada o la anterior, pero que empezó muy bien la temporada hasta que se lesionó y le han recuperado. Es el máximo goleador en Liga, lleva 4 goles y es un futbolista muy a tener en cuenta, muy peligroso en la media punta, muy vertical, que tiene calidad también, y es un equipo que sigue siendo el Bayern, aunque ahora esté un poquito peor. Pestañeas y te mete un gol y vuelves a pestañear y te mete otro.
Ha reconocido Müller que corren más en la Champions que en la Liga. Claro. Lo ha reconocido
Pero
Müller.
Es que es muy cíclica la historia del Bayern en la Bundesliga en los últimos años. Hasta Navidades, después de Navidades se pone las pilas y en febrero ya gana la Liga.
Siempre pasa. Y mañana igual. Yo creo que contra el Barça van a estar motivados.
Es otro código.
Seguro,
el código Champions es muy diferente.
Eso seguro.
Sí.
Para demostrar que pueden ganarle igual al Barça sin Lewandowski. Por cierto, he ido a la tienda oficial del Bayern y he preguntado ¿cuál es la camiseta más vendida después de la marcha del polaco? Y me han dicho que la de Sadio Mané está arrasando con el 17.
Por cierto, la de Lewandowski en la tienda del Barça creo que se dejó de vender porque no había W, ¿no?
Sí.
De hecho, las camisetas del primer equipo del
se
Barça se han
las
agotado.
Se acabaron
en todas,
las W.
No. Las W, le pongan Levy. Las camisetas Levy, claro. Del primer equipo del Barça se han agotado
o
en todas las tiendas de Barcelona, en todas.
Con G.
Que no hay camisetas oficiales del primer equipo.
No, del primer equipo no quedan. No quedaban. Se agotaron todas. La semana pasada, todas.
Problema de
abastecimiento.
Mala previsión. Problema de abastecimiento.
Eso decía yo. Eso pensaba que es mala previsión.
Sí. Pero bueno.
Las ramblas quedan, ¿eh?
No, ahí sí. Y además, de todas las temporadas.
Y baratito.
De W y lo que quieras.
Sí, ahí puedes poner. Te lo van y te lo pintan en un momento la letra. Vamos, donde sea.
No falta nada allí.
Vale. ¿Algo más desde Múnich?
Pues, por ejemplo, que seguramente Upamecano jugará en lugar de Ligt. Decía el técnico que Upamecano conoce más, aunque solo ha coincidido, me parece, una temporada con Lewandowski, que de Ligt, y por lo tanto formará parte de la zona defensiva, de la zona central con Lucas Hernández, que Goretzka, que jugó el otro día y que habitualmente debería de ser titular, todavía no está al 100% y que seguramente, junto a Kimmich, va a jugar el austríaco Savitzer.
Joder, un experto en el Bayern de Múnich, Oliveros.
Sí.
Por favor.
Un profesional.
Muchos años.
Árbitros, Oli, ¿dónde ha nacido el árbitro? Me estabas comentando
¿dónde?
Antes.
En Curaçao, en las Antillas Holandesas. Es holandés, Danny McAlee, pero nació en Curaçao.
Eso es ir a un partido bien preparado.
Sí.
Bueno, y además se empieza muy pronto dentro de 4 o 5 días.
Antoñito Ruiz.
Antoñito
Ruiz. Leverkusen, muy buenas.
Rápido, que está mirando en Google. Sí. Pregúntale ya.
¿Dónde ha nacido el árbitro de
Gutenhaven, lo primero. Gutenhaven.
Mientras está buscando en Google, aprovecha para ganar tiempo.
¿Dónde nació el árbitro de mañana del Bayer Leverkusen?
Michael Oliver, inglés.
¿Pero en qué ciudad ha nacido?
Estuvo de vacaciones en Curaçao hace.
Vale, vale.
Michael Oliver Inglés, que tiene por un ingrato recuerdo para algunos partidos del Atlético. Así.
Vale, ahora nos lo cuentas.
Y estamos cerca de Oktoberfest, ¿eh? Ahora te mando una foto con
¿sí? Pero
con
ya lo están celebrando ahora.
¿Sí? ¿No?
El 17, empieza el 17.
Pero, y hay fiesta en el hotel a partir del 17, pero ya no estamos.
Es uno de mis sueños, ir al Oktoberfest en Múnich.
Pues no es tan difícil, hombre.
Pues ahora os mando
bueno,
una
pero
foto
me pilla siempre trabajando, y pero podría ir un viernes.
El partidazo desde la habitación y hasta como libro.
No, voy un viernes que libro, un viernes sábado y está.
Esos sueños se cumplen rápido, ¿eh?
Pues sí, la verdad que...
Dos horitas de vuelo.
Dos horitas y luego allí, pues, alguien habrá que me pueda pasar para alguna mesa de estas de...
Sí, hombre, allí eso... Chicha.
Con dinero pasas a todas partes.
Efectivamente. Sí, Elena Oliveros, gracias por estar esta noche con nosotros. Ha sido todo un detalle, ¿eh? Desde Múnich en directo. Y un saludo para Sergio también.
Sergio, un
Sergio,
saludo.
Abrígate, Sergio.
Abrígate, Sergio.
Abrígate, Sergio. Sergio, abrígate.
Ahí tienes la birra. Bueno,
no se te oye, Elena. Si te quitas el micrófono tú,
sí. No, aunque preguntes, se lo estaba pasando al técnico. Oliveros, por cierto, ¿les puedes contar tu anécdota con...
¿Cuál?
Con la sudadera que te ha caído en el metro, que vas a pasar frío mañana.
Sí, ¿no? Un jerselico que llevaba y tal, que se ha caído entre el vagón y,
caramba,
y el andén y tal, pero mañana lo cojo.
Mañana vas a ir a por él.
Mañana iremos en metro.
Sí, sí, con una caña, y lo voy a pescar.
Con tal de no gastar 15 euros otra vez en una sudadera, eres capaz de arriesgar la vida por bajar a por ella.
Era un jersey de marca, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿De marca?
De marca.
Lo dieron con el diario Marca.
Hacemos jerseys también ahora.
Queremos vídeo de
mañana
momento.
Vamos a pescarlo.
Vamos
haremos
a ver,
un
por lo menos...
directo en Twitch Tiempo de Juego.
Por lo menos, a ver, atentos. Vamos a comprobar allá, a ver si todavía está ahí en la vía.
Muy bien. Historión. Gracias, Oliveros. Gracias, Elena. Un beso. Adiós. Hasta luego.
Un beso.
Saltamos de pareja, de Oliveros y Elena. Vamos a otra pareja también que tiene lo suyo, ¿eh? Es peculiar. Rubén Martín y Antonio Ruiz. Hola Rubén, hola Antoñito.
¿Qué tal?
Hola.
Buenas noches.
Hola,
buenas noches.
¿Qué tal? Desde Colonia, provincia de Málaga, porque ha hecho un día, madre mía. Está,
a ti te he visto en el Logorazo, te he visto que estabas de manga corta, sí. y nada de frío, sí, en Leverkusen.
Ahí en las orillas del Rin, que es el río del deseo y de las ilusiones, y bueno, pues...
¿El río del deseo y las ilusiones?
Sí.
¿Por qué?
Sí, es la historia,
esa historia
que cuentan aquí en Alemania. Sí, es que hay que venir a Alemania y tener un poquito de cultura para saber estas cosas.
Pero no a lo mejor muchos oyentes no tienen la suerte de poder haber estado allí y...
Pues para eso estoy yo, para contárselo.
Efectivamente, ¿y de dónde viene eso? De las ilusiones y del deseo.
Bueno, pues es un río que tiene un significado y un símbolo muy especial a lo largo de la historia.
Es la traducción, Rin es deseo, ilusiones.
No. Mira, de hecho hay un puente cerquita de donde yo estaba,
¿sí?
Cerquita del hotel del Atlético de Madrid, hay un puente invadido por candados de corazones. De,
mí, no se había visto eso nunca en un puente.
¿Has puesto candado o no?
Sí, sí, yo he puesto un candadito.
¿Eh?
Sí, he pedido por vosotros.
No, si eso no es para pedir.
¿A quién has pedido?
Eso es para demostrar una unión.
No, es para pedir deseos.
No, eso es en Roma. Eso es la Fontana de Trevi.
Eso es Fontana
de
Trevi.
Tú hablas de la Fontana de Trevi.
No, pero vamos a ver.
Los candados... Te fuiste a Roma y pensabas que era Alemania.
Venga, anda, venga, venga. Los candados son para decir que algo es permanente ya hasta el fin de los días.
Te quiero para siempre.
Te quiero para siempre. Por cierto, ¿cuántos candados de esos que están puestos en los puentes de Europa?
No han ido a ninguna parte.
Casi todos.
No valen para nada.
¿Cuántos tendría que ir ahora un empleado municipal con una radial a ir a quitar los que se hayan separado?
Se cargan los puentes, las barandillas y todo. No, es verdad.
Habrá alguno que dirá, vale más quitar el puente que los candados.
En este, la mitad de los candados están abiertos ya, porque no están abiertos.
Bueno,
están cerrados.
Oye, Rubén, Antoñito, ¿habéis visto esa crítica de Simeone en la respuesta de, no, el otro día sacamos a Cuña para que no digan que tal?
Y te iba a recordar, Juanma, perdóname, porque has hecho tu alusión a una del otro día después del partido frente al Celta.
Que se la hizo, la de Champions se la hizo Rubén la pregunta. Y fue cuando dijo, tuvimos suerte con los cambios.
Sí, pero después del partido contra el Celta le relataron una jugada de uno de los goles que fue una triangulación fantástica y dijo el Cholo, y hacemos muchas cosas bien pese a que algunos no lo vean. Ahí tiró otra.
¿A quién apunta? ¿Solo a Gonzalo Miró o a más gente?
No. Yo no creo que él particularice solo en uno, dos, tres, ¿no? Yo creo que se refiere a esa parte de la población.
Pero hay run-run, es decir, ¿el Cholo nota run-run en la grada y por eso está respondiendo así?
Pero
no,
no es un
en la grada
rebelde,
precisamente
yo
creo que no.
En la opinión
yo
pública,
creo que no es solo contra la grada ni contra la prensa, ¿eh? Porque no. El otro día también dijo, el que entienda que somos un equipo jugará y el que no, no jugará. Y eso todo el mundo lo interpretó contra Joao Félix. O sea, es un Cholo rebelde no solo contra lo que está fuera, sino contra lo que está dentro también.
va lanzando su mensajito, ¿no? Que muchas veces son a respuesta a una pregunta y otras veces lo saca él sin venir a cuento, pero con mucho...
No, lleva veneno, lleva veneno.
Lleva veneno, claro.
Lleva veneno, claro, y estamos, claro, en septiembre, claro, ¿eh? Como se tuerce la cosa, va a cornear a alguien de aquí a... ¿No?
Bueno, depende de los resultados, ¿no? Todo lo va a marcar los resultados. Cuando decía antes Luis García, el que adoro, ¿no? Que no le va muy bien, pues menos mal que no le va bien.
No, pero que está dolido, no le va tan bien. Dije que no le va tan bien, no muy bien, bien le va, pero no tan bien.
Oye, Oblak,
pues no anda, que no tiene prensa el Cholo cuando las cosas han salido bien.
¿Cómo está, Roberto?
Es que no es un entrenador al que no se le hayan reconocido los méritos.
Bueno, cuando las cosas salen bien, normalmente la prensa... Y ya está. Robert, cuando las cosas salen bien, normalmente la prensa de todo el mundo... lo que dice es contar como
sí,
bien, ¿no?
Pero lo, que pasa, pues... lo que pasa es que en el caso del Cholo, incluso cuando las cosas salen mal, también la prensa, sí, mucha prensa de parte, Robert, del mundo, entre contigo... los que te cuento, también le ensalzan.
Yo estoy contigo de acuerdo en una cosa, Robert, y es que cada vez que se le hace una crítica puntual al Cholo, hay que decir que es el mejor entrenador de la historia del Atlético de Madrid, porque parece que si no, no le reconoces la trayectoria, ¿no? Claro. Y sí que es verdad. Y se puede decir, bueno, ¿no? Si el Atlético de Madrid no juega mal puntual.
La realidad.
Vamos a ver, si yo entiendo a la gente que le discute el estilo, si eso es entendible, si cada uno quiere un tipo de fútbol, ¿no? Pero cuando el estilo sucumbe ante el resultado y es que ganas más que pierdes, pues al final la razón asiste en este fútbol de competición al que gana, no al que pierde.
¿Juega Oblak o no? No, ¿no?
Bueno, ese es el nombre propio, lo hemos contado a las 8:30. Oblak no se ha entrenado hoy en el Valle Arena en ningún momento del entrenamiento, porque hay veces que primero empieza el gimnasio y luego se incorpora. Hoy no lo ha hecho. Mañana va a decidir él, pero a mí me cuentan que lo tiene difícil, porque sin entrenar hoy, de aquí a mañana hay una cosita de activación por la mañana, hay una sesión de activación. Ahí posiblemente se le haga una prueba, pero esperaban los que creían que podía jugar y que hubiera entrenado ya esta tarde. Así que vamos a esperar. No quiero yo decir que no vaya a jugar,
bueno,
pero
el otro día estuvo bien, el otro día sí. Ante el Celta.
Sí, estuvo bien.
Gervich, ¿no? Sí, el claro. Suplente, estuvo
el
bien.
Gol,
sí, además, el gol, no, pensaba que ibas a decir.
El gol tiene que sacarla, ¿eh? Sí. Pero antes saca muchas.
Yo creo
sí,
que
al
tuvo,
principio sobre todo,
tuvo algo, sí, al principio tuvo algunas de mucho mérito.
Una con Larsen al principio, un mano a mano que cambia el partido y lo saca.
Tuvo dos manos a manos nada más empezar el partido.
Cabezazo.
El cabezazo, pero esa le va al cuerpo, ¿no? O sea, esa es casi Hugo Mayo.
No, pensaba que ibas a decir, Juanma, que estuvo bien Oblak al decidir él, viéndose que no estaba bien, decir, no, que juegue el compañero.
No, pues no sabía que había sido así, pero si es así, me parece que dice mucho de él, porque los jugadores en eso son bastante...
¿Algunos acordáis cómo debutó Oblak, que me está viniendo ahora a la cabeza? Sí. Antonio, tú te acordarás, ¿no?
Le metieron tres goles en Olympiacos.
Sí.
Griezmann en el 63 entra o...
El Olympiacos de Mitchell.
La Champions, es verdad, la Champions tiene el mismo régimen que la Liga.
Sí,
¿no?
Mismo régimen. No, mismo régimen.
¿Pero qué eres, Luis Aragonés o Antonio Ruiz?
Sí, Luis Aragonés, mismo régimen.
Vale. ¿Y el resto, quién juega?
Bueno, pues mira, te voy a contar también que hay dos hombres que no han venido y que no hay todavía parte oficial médico de ellos, pero yo te voy a contar lo que tienen. Son Jiménez, con un problema muscular del otro día frente al Celta. Y que lo contamos, además lo comentamos Rubén y yo después del partido. Yo le pregunté si tenía algún problema muscular y Jiménez decía que era algo más lumbar, pero finalmente parece que también tiene algo muscular. Y Lemar, que tiene una sobrecarga importante, por eso han preferido no arriesgar para no ponerlo en peligro.
Vale.
Hoy están hechos unos zorros los de Leverkusen, ¿eh? Sí. Creo que han sumado 2 de 18 ahora contra
Evangelio. Es que
una cosa horroroso.
Evangelio, tengo la sensación de que la Bundesliga ha bajado bastante, ¿no? ¿O no?
Defensivamente, en los últimos años es una liga que es peor, pero, por ejemplo, a mí me parece mejor que el campeonato francés. O sea, es una liga que está ahora en un segundo escalón
antes,
en Europa.
Pero antes, como que estaba por delante incluso, a veces molaba más ver la Bundesliga que Italia o algo así. Yo ahora creo que...
Bueno, los equipos de Bundesliga, cuando Guardiola entrenaba al Bayern y dijo aquello de cualquier equipo de la Bundesliga te contraataca y te lo hace bien, lo siguen haciendo. Lo que pasa es que yo creo que defienden peor, pero sigue siendo una liga atractiva. A mí me sigue pareciendo una liga atractiva. Puede que haya perdido un poquito el nivel. Lo de que el Bayern lleve una década ganando seguido el campeonato, desde luego no le ayuda. Como tampoco le ayuda a la liga francesa que la dominación del Paris Saint-Germain. El Leverkusen, efectivamente, como decía Joseba, está muy mal. Lleva en los 8 partidos que ha jugado 6 derrotas. Viene de empatar el otro día con el Hertha de Berlín 2-2 y es un equipo muy frágil, muy endeble. Que se hace
entendido,
muy largo.
Lerda de Berlín, entendido.
El Hertha, ha dicho.
Vale,
¿no?
Vale. Sí, sí.
Sí, sí.
igual me
has dicho Berta, has
traicionado.
Dicho Berta.
No, yo creo que he dicho Berta.
Sí, es que estoy... Ya es lunes.
Berta,
sí,
Berta, sí. Ya llegas justito.
Ya estoy acabando la semana.
Por si acaso lo repito, Berta de Berta.
Esa sensación que tienes de si el fútbol alemán ha caído o no, mira, es una oportunidad perfecta para verlo porque tenemos una jornada de Liga de Campeones
contra
que es España contra Alemania.
Contra tres. Sí, sí.
Y tienen cinco representantes.
Bayer, Leverkusen y Leipzig.
Hay que recordar que el Eintracht de Frankfurt está jugando la Champions.
Leipzig.
El Eintracht está jugando la Champions porque ganó la Europa League la temporada pasada.
Leipzig, ¿qué dice Miguelito?
Miguelito es el Leipzig.
Venga, perdona, Evangelio.
No, te voy a rematar simplemente con que Leverkusen, al mejor, Florian Wirtz, lo tiene lesionado. Es el heredero de Kai Havertz, que ahora está en el Chelsea, sí. Y es un futbolista bastante parecido, muy joven, es un buen rematador, un buen llegador de media punta, y lo tienen lesionado. Tienen a Belarabi, que también estuvo muy bien contra el Atlético de Madrid en el último partido que les enfrentó, también lesionado, y el equipo está bastante mal. Dicen en Alemania que van a jugar con dos puntas, que van a ser valientes mañana. Vamos a ver si el Atleti lo aprovecha.
Gracias Rubén, gracias Antoñito.
La última que se me ha olvidado, que va a recuperar, si el plan no cambia, a Joao Félix y Morata. Joao Félix no jugó el otro día, pero va a recuperarlo mañana. Joao Félix y Morata arriba.
¿Os gusta Leverkusen? ¿Es bonito?
No existe.
Yo estoy en Colonia. Estamos en Colonia. El Atlético de Madrid está en Colonia también. Estamos a 15 kilómetros de Leverkusen.
Está bien Colonia, es bonito.
A mí me gusta tanto que me he quedado en Düsseldorf, que es donde aterrizamos, imagínate. O sea, Colonia, para que la gente...
La catedral es bonita.
Vamos a explicar ya. Colonia tiene Colonia el puente ese que dice Antoñito.
Pero es que, Robert, tú no te mueves del hotel nunca.
No, hombre, la ha visto Antoñito ciudad... 18 veces. Un puente con candados y la catedral enfrente.
Colonia es una ciudad moderna, una ciudad libre, una ciudad que respira mucha felicidad por sus calles.
Yo cuando fui dormí en Leverkusen, en el estadio.
No, no. Sí. En el estadio.
En el estadio hay un hotel. Campo.
Pero duermes ahí o no duermes en Leverkusen.
Ah, puede ser.
O en la fábrica de aspirina, vamos. Porque
La fábrica es una recta y son como 4 kilómetros de fábrica.
Sí,
o sea, es una cosa. Tú, pum, 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 todo es Lavalier. Todo es Bayer.
Todo el mundo que va.
¿Cómo 4 kilómetros? 4 kilómetros.
Te lo juro.
Es una ciudad entera.
Es una recta, o sea, una carretera. Que tú, igual estoy exagerando, pero que se te hace eterna, es una recta y todo es la fábrica de Bayer. Diferentes divisiones hacen de todo,
no,
claro.
¿No habéis ido, Juanma, ninguno de vosotros a la Volkswagen en Wolfsburgo?
No.
Es un pueblo, tiene 25.000 habitantes, claro. Porque así todos son empleados de la fábrica.
Y Mieres, por ejemplo, es otro pueblo. ¿Has ido?
Ya, Mieres también. Y me encanta Mieres.
¿Dónde es caudal, no?
De hecho, hoy se puede cantar lo que se cantaba en Mieres, tu ídolo. Que decía algo así como...
A ver.
Hoy puede ser un gran día.
Esa es de Serrat, ¿eh?
Plantéatelo así.
Sí, pero la compuso Víctor Manuel.
Con su primo.
Era para echarle un cable.
Gracias, Antoñito. Gracias, Rubén.
Pues siempre
mañana,
a vosotros.
Venga, gracias, un abrazo. Gracias. Mañana hablamos. Evangelio, ¿del resto de la jornada quieres destacar algo?
Hay un Liverpool-Ajax que suena bastante bien, porque son dos campeones de Europa. Se juega a las 9 de la noche. Hay que decir que
el Liverpool no puede pinchar.
El Liverpool está obligado a hacer algo en casa, efectivamente, tiene que ganar. Y hay que decir que mañana estaban previstos 8 partidos y hay 7, porque el partido del Rangers se pasó al miércoles por todo lo que está pasando en el Reino Unido, que hoy también hemos sabido que hay 3 partidos del fin de semana de la Premier que se van a posponer.
Vale, perfecto. Gracias, Evangelio, y un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana. Melchor Ruiz, hola, Melchor.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
El Madrid juega en casa el miércoles contra el Leipzig.
Leipzig, ya.
¿Cómo se dice?
Leipzig.
¿Cómo?
No, es que perdona, Melchor habla alemán.
Por eso, pero...
Y francés.
Sí. ¿Alargas la L?
Leipzig. ¿Pero juega Courtois o no?
Pero es la Z, ¿no? Lo que dice diferente. No,
o la L o la Z.
Yo creo que es la Z.
No. A ver.
No. Juega en el miércoles con el Leipzig.
Yo creo que es la Z, ¿eh?
Bueno, da igual.
No tengo claro.
Sea lo que sea, Melchor.
Juegan el miércoles.
¿Hay bajas? Sí, ¿no?
Falta el entrenamiento de mañana, pero ya podemos asegurar que ni Benzema, ni Militao, ni Odrozola, ni Lucas Vázquez, al que, por cierto, se conocerá mañana el alcance de esa lesión en el aductor con las pruebas definitivas, pues no van a estar en el partido, en lo que es el estreno del Santiago Bernabéu en Champions. Ancelotti está sopesando 3-4 cambios respecto al 11. Y bueno, a seguir la racha, ¿no? Porque de momento 7 partidos oficiales, 7 victorias, 5 en Liga, 1 en Champions, 1 en Supercopa. Y a pesar de la baja de Karim Benzema, bueno, los 2 partidos que ha faltado el francés, pues 2 victorias y 7 goles. Así que ni tan mal le está yendo al Real Madrid de momento en esta temporada.
Vale. Mañana habla Carlo.
Sí. Por cierto, malestar en el Real Madrid, preocupación por todo el asunto de Vinicius, lo vivido ayer en el Bernabéu, que es una repetición de lo que entienden qué pasa con el brasileño y se temen que, como siga esto así, podría desembocar en una lesión, que esperan que no sea así, porque son los árbitros los que tienen que poner coto.
Pero como siga, el que si no le pegaron ni una, no le pegaron ni una patada a Vinicius el otro día.
Bueno, pues no entienden eso, entienden que ya no son patadas, son continuas interrupciones, continuas provocaciones, continuas...
Él también entra al trapo de todo,
sacarle de quicio,
él,
claro.
De irse, se queda encarándose con...
Claro. Y en eso está el Real Neymar, y en eso está el Real Madrid, está el cuerpo técnico, están los compañeros, que no entre al trapo, pero también hay que entender que es difícil que desde el primer minuto ya te estén continuamente interrumpiendo,
no, claro,
y no dejándote jugar, pues es un poquito complicado.
Pero es que
¿no?
si saben que le afecta, pues se lo van a hacer más.
Pero vamos a ver si juega, si es el mejor, si juega un huevo, si es que no le está afectando nada. Si es el mejor del Madrid esta temporada, ¿dónde está la afectación?
Pero a pesar de eso, Roberto, pues mira, pues la afectación está que en una dura entrada de estos que se cabree un rival...
No, que es que no ha habido ninguna dura entrada, no ha habido duras entradas. Es el mejor jugador del Madrid en estos momentos. ¿Por qué? Porque está jugando bien.
Que puede suceder. O que le provoquen de tal manera...
Pero puede sucederle a cualquier jugador, ¿eh?
De la Liga.
Pero en el caso de... Bueno, yo te digo lo que piensan en el Real Madrid, que entienden que, bueno, pues que es una, que no es en un partido una casualidad, una jugada, sino que es, por ejemplo, con Mafeo del Mallorca ayer, pues ya la pasada temporada se las tuvo con varios
pero
jugadores.
Pero es que de toda la vida, los jugadores que conducen la pelota tienen mucho más riesgo de recibir una patada. Pero el que la suelta rápido, ese no va a recibir patadas con tanta probabilidad.
Correcto. Mira, estamos hablando mucho de los jugadores brasileños y demás. Bueno, Rodrigo también es brasileño y no le pasa lo mismo, porque es un jugador que juega de forma diferente.
No,
pero,
y no le ves en ningún lío luego,
exacto,
¿no?
Exacto, claro. Pero por eso digo que hay una preocupación en el club, que es lo que está pasando, porque cada vez va increciendo esto, y lejos de pararse, pues parece que va a más. Y en el club también, insisto, con los compañeros y el propio Carlo Ancelotti desde la pasada temporada, insistiendo que se centre Vinicius en el fútbol y que trate de evitar entrar en ninguna polémica, en ninguna provocación, ni en esos diálogos que tiene con los árbitros que no sirven de nada, ¿no?
Vale.
Y por último, si me lo permites, según L'Equipe...
Sí, lo hemos contado.
Lo has visto, ¿no?
Sí, sí, que tiene 2 años más 1.
Tendría hasta el 24... Y tendría la opción, pero solo él, de prolongarlo hasta el 25, con lo cual tendría 1 año y medio más. Y si estuviese a disgusto, no quisiera hacerlo, no, o lo que sea, pues el Paris Saint-Germain, pero... si quisiera sacar dinero, sería en el 2023.
La fecha del Madrid, no, Melchor,
de la próxima temporada.
Es un divo,
no,
este.
No, te estoy diciendo lo que ha dicho el equipo. El Real Madrid ahora mismo no quiere oír hablar de...
Por eso,
de
por eso.
Pero sería curioso, Juanma,
¿sí?,
que si realmente se produjese así, y si fuese así como informa el equipo, que estaríamos hablando de las dos cláusulas y volverían a coincidir en el tiempo Kylian Mbappé y Haaland.
Pues a los dos otra vez.
Porque también hay otra cláusula de dentro de 2 años con el noruego, ¿no?
Hombre, no creo que te la claven otra vez así.
Bueno.
Nunca se sabe.
El que tiene el bicho.
Sí. Gracias, Melchor.
Venga, hasta mañana.
Venga, hasta mañana. 12:35. ¿Sabéis la que hay liada en Italia con la Juve?
Sí.
Con lo de... con lo del VAR.
¿Entra Fouto?
Sí, sí, sí. No, Fouto no habla de árbitro.
¿Pero de Italia tampoco?
No, de Italia tampoco. Bueno, la verdad es que no le he preguntado ya, porque ya no me atrevo a preguntarle por árbitro.
De Italia igual habla.
Pruébalo.
Bonrichetti.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo hablo de lo que haga falta.
Tú de lo que sea. Cuenta la historia porque, o sea, es que es muy, muy heavy. O sea, que es que le han virlo un gol a la Juve.
Pero tal cual, ¿eh? O sea, es que se puede decir tal cual. La Juve iba perdiendo 0-2 ante la Salernitana. Bonucci marca el 2-2 en el minuto 93. Y en el 97 sucedía algo inexplicable. Y es que al polaco Arek Milic le anularon el gol de la remontada, el 3-2, por un fuera de juego absolutamente inexistente. Y no solo que expulsaran a Milic por quitarse la camiseta. Es que, como digo, le anularon un gol absolutamente legal. Resulta que llaman al árbitro desde el VAR para que vea en el monitor la posición de Bonucci... Y entienden que estaba en fuera de juego activo, que molestaba a defensa y portero.
Pero
vamos, eso es absolutamente discutible. Y además es que a Bonucci le estaban haciendo un penalti. Pero es que lo más grave aún es que desde el VAR, al trazar las líneas, se olvidaron de Candreva, de un jugador de la Salernitana. O sea,
había un defensa que no lo tuvieron en cuenta. Trazaron la línea sin tener en cuenta a Candreva.
A Bonucci se había quedado cerca del córner como último hombre en la defensa. Y hoy la AIA, que es la Asociación de Árbitros Italianos, lo que dice, se defiende en un comunicado diciendo que es que esa imagen desde arriba, en la que se ve claramente la posición de Candreva, la imagen que descubre el pastel, no estaba en su poder. Y es que resulta que esa imagen proviene de una cámara de la Juve que se coloca en la grada alta y que se usa
la,
pues,
la de los entrenamientos, eso es, la,
eso
la,
es para
la que van los auxiliares de los entrenadores para grabar el partido desde arriba y ver todos los movimientos.
Y que una imagen que en ningún momento llegó a la sala VAR. Así que incluso parece que los árbitros en Italia están echando la culpa a la Juve, que es quien produce a nivel televisivo sus partidos en casa. Un disparate que ha puesto patas arriba el calcio, porque a la Juve ayer le negaron un gol por un fuera de juego absolutamente inexistente.
Bueno, por supuesto no cambia nada, o sea, no se lo dan el gol ni los puntos ni nada, claro.
No, en principio, vamos, la asociación de árbitros ha emitido hoy un comunicado prácticamente exculpándose a sí misma de cualquier tipo de culpa, porque a ellos no les llegó a la sala VAR esa imagen. Con todas las imágenes de las que disponían, no vieron la posición de un futbolista que evidentemente habilitaba la posición de Bonucci y, por lo tanto, hacía que el gol fuera legal. Así que la Haya, que es la asociación de árbitros,
que se decide a la Liga por un punto, ¿no?
¿Os imagináis?
Claro,
no,
que
eso.
Sin esa imagen se lavan las manos.
¿O que pase esto aquí en un Madrid-Barça? ¿Os imagináis que pase en un Madrid-Barça que el VAR no vea a un jugador que está
habilitando? Pues sería maravilloso.
Pobre
Fonto. Pero bueno, sería maravilloso.
¿Cómo maravilloso?
Pobre tendremos, Fonto. Bueno, tenemos
¿Te
meses
imaginas
meses.
A Pedro Martín?
Bueno, Fonto vuelve.
Bueno, es que es posible que por el tipo de jugada el juez de línea sí lo vea y las cámaras no, ¿eh? Porque está un poco escondido. Bueno,
pero dan el gol y el VAR lo anula, ¿o cómo es?
Vamos a ver.
El
árbitro va a ver el
sí, pero lo habían anulado, ¿o no?
Sí, claro, por fuera de juego posicional.
Claro, el VAR llama al árbitro porque entiende que hay un fuera de juego de Bonucci.
Sí, que hace
que
como una...
Que no hace...
Que no lo hay tampoco.
No lo hay tampoco. O sea, porque no intenta ni rematar.
Que no lo hay y que además estaba recibiendo penalti Bonucci. Pero es que el problema es que la imagen que le enseña al árbitro en el VAR en ningún momento tiene en cuenta la posición de Candreva, que es un
porque
futbolista
no la ve,
que
porque está fuera de plano. Está fuera de plano, está tan escorado que no
sabe. Sí, la imagen la he visto.
Pero las imágenes de las que disponía el árbitro.
Pero entonces la culpa no es de los árbitros, es de la realización televisiva que le ofrece esas imágenes al VAR. El VAR juzga según las imágenes que le ofrece.
Tienes que mostrarle el campo al completo. ¿Qué culpa tiene es que el defensa esté pegado a la banda?
A mí es que el colectivo ahorita dice, claro, es que yo juzgo lo que veo. Y viendo esto,
ahora también te digo, el juez de línea.
Eso sí, digo yo, ¿qué, sí, ¿qué pasa con el juez de línea?
El juez de línea sí. Tiene que verlo, ¿eh?
Sí, porque
tiene que verlo.
Está en la posición perfecta,
claro,
para verlo.
Ostras.
El juez de línea no levanta el banderín en ningún momento.
No, no.
Y lo que hace el árbitro es fiarse del VAR.
Gracias,
o
Bonri.
Sea que el juez de línea está bien.
Claro,
no,
entonces
no,
es más
no,
grave
no,
todavía.
No, el juez de línea está lamentable.
No,
si
dice
no levanta
Bonri
el banderín, está bien.
Dice Bonri.
Ah, vale, claro, no levanta el banderín.
Está bien.
O sea, le llaman del VAR para anular el gol. El árbitro no había anulado el gol.
Correcto.
Pero hay una cosa, el juez de línea, entonces.
Perdón.
Pero entonces el juez de línea lo que tiene que decir, oye, perdona, es que había un tío ahí.
En fuera de juego, claro.
En fuera de juego.
Ya, pero si te llama el VAR, pero si te llama el VAR, tú dices, lo están viendo en la tele. Claro, yo me fío de la tele antes que de mi ojo.
Luis, y si las imágenes que te ofrece el VAR no son. Ningún tipo de imagen en la que tú veas que Candreva, evidentemente, claro, está habilitando esa posición, pues claro, el árbitro claro. Está vendido.
Gracias, un abrazo.
Abrazo, chao.
Y antes de cambiar de asunto, una conexión con Vallecas. Carlos Ganga, hola.
Hola, Juanma, buenas noches.
Ha hecho ya el Rayo lo de RDT, ¿no?
Sí, lo tiene cerrado. Esta
es que
tarde
no
se han ultimado...
Un par de puñetazos ahí.
Y un cabezazo.
Un cabezazo y se cierran los fichajes.
Cuidado que las narices luego se resienten.
Sí.
Ha cerrado los flecos de la operación esta tarde. Y no se ha hecho oficial porque al Rayo no le ha dado tiempo a preparar el anuncio para hacerlo oficial, pero está todo cerrado, casi 9 millones fijos y 3 en variables, así que la operación se le va a ir a 12 millones como máximo. Raúl de Tomás, que está en Madrid, esta mañana por cierto le he visto en la Ciudad Deportiva, no ha ido a entrenar pero sí a recoger a su hermano que juega en el filial del Rayo Vallecano, y a partir de ahora yo creo que el anuncio se va a producir mañana y el club está estudiando abrir el estadio para hacer una presentación tipo la de Falcao el año pasado, así que vamos a ver qué decide finalmente el equipo de prensa.
Qué gestión tan lamentable de este asunto del propio Raúl de Tomás.
Muy mal RDT.
Muy mal. O sea, ¿cómo puede haber llegado a esta situación y perderse 3 meses de competición con un Mundial de por medio?
En el pecado lleva la penitencia, ¿eh?
Porque le da igual el Mundial.
No
le puede dar igual,
le va a dar igual el Mundial.
Pero ¿cómo que gestiona así su salida del Español?
Pero ¿cómo puede salir así del Español gestionar?
Hay muchas cosas que no sabemos.
No,
ahí,
no, es que pero el chico es especial.
Sí,
no,
seguro.
No hay otra.
Esa es una de ellas. Vamos, claro.
Sí, es especial, pero atenta contra sí mismo, digamos.
Vamos,
3 meses sin jugar.
Eso lo hace más especial todavía, Paloma.
En un país donde tú sabes que si te hinchas a meter goles, tienes muchas posibilidades de ir al Mundial. O sea, que puede llevar 3-4 delanteros.
Lo de RDT en el Español ha tenido que ser muy gordo. Es decir, ha sido el mejor jugador del Español indiscutiblemente las últimas temporadas. Y aún así, el Español lo aparta del equipo y él no tiene ninguna intención de arreglar la situación. Claro. Cuentan en Barcelona que este tipo desayunaba solo. Es decir, que cogía el desayuno y se iba al coche a desayunar, él solo.
Pues eso da igual, David, tío. Si quiere desayunar solo, que desayuna solo. Ahora, si va repartiendo mamporros y generando... O sea, lo que no puede ser... Es que tampoco juzguemos a los futbolistas. O sea, Dembélé se decía que también era muy solitario, tal. Estos son comportamientos que tienen que ver con la personalidad. Ahora, la gestión de tu futuro,
claro,
la imagen que das, el legado, todo esto, es que es un tío que a lo mejor... Bueno, yo siempre he dicho que el Madrid lo podía haber fichado. O sea, Raúl de Tomás sería un buen suplente de Benzema.
Pero te digo una cosa, Dani, es un jugador que ha jugado muy bien y el Español tiene intención de sacar mucha pasta. No ha llegado ni una oferta y eso es porque los clubes saben cómo es,
claro,
RDT.
No, es que me gustaría hablar con él. Te lo juro, me gustaría.
Dicen que es muy buen tipo.
No, no, es que sí, porque yo conozco gente que ha trabajado con él y me dice, no, sí, es buen tío, pero claro, es distinto, es un tío especial. Bueno, pues desde luego con la gestión de este asunto lo ha demostrado.
Y ahora lo que me parece alucinante de todo este.
¿Cuándo puede jugar? ¿El 1 de diciembre ya o cuándo puede jugar?
En enero.
¿1 de enero?
Sí, sí.
1 de enero.
Creo que no va al Mundial ya, o sea, supongo que lo tiene claro él.
¿Cómo va a ir al Mundial?
Ya acabó el Mundial.
A mí lo que más me alucina es que después de que a Presa le parten la nariz, le pegan un viaje, o sea, firma RDT.
Sí, sí.
Cuando estamos hartos de escucharnos que me ha cambiado la coma del contrato y hemos roto la negociación.
Sí, bueno, no, pues, aquí no, me ha pegado un puñetazo y hemos llegado a un acuerdo.
Y le he firmado.
Fue la manera de llegar al acuerdo.
Bueno, gracias, Ganga.
Un abrazo,
por
adiós.
Por cierto, a mí el representante me ha dicho, el que le pega el cabezazo, que tiene los audios de lo que pasó en esa trifulca y que se harán públicos más pronto que tarde.
¿Ah, sí?
Sí, sí, a mí me lo ha dicho.
Qué interesante.
Sí, sí.
Qué ¿Y bueno. los audios como los mientras pues da un cabezazo graba?
Mientras da un cabezazo con la otra mano iba grabando, supongo, en el iPhone.
No, pues seguramente.
No sé si audio o vídeo.
Esta gente deja el móvil encima de la mesa, claro, y te está grabando.
Seguro,
si es
seguro.
Si es que yo... Vale. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes?
Para mí es favorito el Barça por tres razones. Llega mucho mejor, tiene ánimo de revancha y sobre todo porque está Lewandowski. Se nota que no habéis visto al Bayern este año. Mañana gana el Barça fácil, ya lo veréis. Pues yo el día del sorteo veía eliminadísimo al Barça y ahora viendo al Bayern y al Inter creo que quedará primero. A ver, que veo a los culés muy creciditos. Mañana 3-0 y en enero activar otro par de palancas. Será por palancas. Y dice un oyente, los vecinos de Mieres estamos pensando en dar el mierense del año o hacer pregonero de San Juan a Juanma Castaño, porque no hay temporada que no nos nombres
siempre
tres o cuatro veces.
Mieres me encanta. Y... siempre es la llegada a Asturias, el paso por allí. Uh-huh. Antes por la Lena, que es el Derby.
Y escuchad a este oyente hablando sobre el partido en Múnich de mañana.
Buenas noches. A ver, el Bayern para el Barça sí que ha sido últimamente un ogro, pero oye, que a esto se los cargó el año pasado el Villarreal, ¿eh? O sea, que... y el Villarreal no ha entrado en Champions. O sea, que hizo muy buena Champions, no ha entrado en Champions, en la Liga Española. Por tanto, el Barça mañana está obligado no a ganar, pero vamos a decirle aquí estamos y a plantarle cara y aquí estamos y a competirle. Porque como no le compita mañana, sí que ya, mira, cerramos el chiringuito y nos vamos todos. Buenas noches.
Buenas noches. 12:44, vamos a abordar el asunto de las árbitras. ¿Por qué están en huelga y, sobre todo, hay posibilidad de que se solucione o no?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.